todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas cualquiera de esos teléfonos, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos qué planes tienes para este fin de semana de San Juan, este fin de semana tan especial, si tienes un plan de San Juan especial, si vas a saltar las hogueras con más ilusión y más ganas que nunca después de estos dos años tan encogiditos que hemos pasado. Y pronto esperemos que puedas pedirnos entradas de nuevo para el baloncesto. Pronto quiere decir en cuanto empiece septiembre y la liga vuelva. Las ligas y los deportes más o menos se van terminando. Vaya fin de semana trepidante que tuvimos el fin de semana pasado. El Girona consiguió el ascenso en baloncesto, el ascenso a la división de honor de baloncesto, y el Barcelona de balonmano consiguió el campeonato de Europa de balonmano, y el Girona de fútbol consiguió la tercera plaza de fútbol, de primera división de fútbol. Así que vaya fin de semana han tenido en Girona. Felicidades para ellos y felicidades también para los que no consiguieron el objetivo, el Estudiantes, por ejemplo, o el Tenerife, que se quedó a las puertas, y muchos ánimos para la temporada siguiente. También el Deportivo sabe quién va a ser sus rivales el año que viene. Han hecho una división del mapa así un poquito curiosa y han determinado que vamos a ir a jugar a Andalucía, a Ceuta, vamos, todo muy cómodo y muy barato para las castigadas arcas blanquiazules. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles.
Vamos a viajar un montón con el Depor el año que viene, ¿verdad?
Pues sí.
Porque es todo ahí al lado.
Preparar las maletas porque esto no va a parar.
Madre mía. Aparte de los rivales gallegos, que estamos encantados de tenerlos, y de los extremeños, que ya los teníamos el año pasado, pues este año nos han cambiado Irún, por ejemplo, y las cositas del País Vasco nos las han cambiado por Andalucía y hasta Ceuta, fíjate. Qué viajecitos se van a tener que pasar. Bueno, pues mucha suerte para el Depor, por supuesto, y muchos ánimos para la pretemporada que pronto empezarán. Por supuesto, ya los despachos están con el tema fichajes, como todo el mundo, y a ver si conseguimos una plantilla que nos lleve a primera, que nos lleve a segunda el año que viene. Estamos en la recta final de la temporada, como sabéis. El miércoles pasado hacíamos el antepenúltimo programa. Hoy estamos en el penúltimo, y en esa cuesta abajo, ya desde hace años, viene el grupo Habitat, que nos encanta tener aquí cuando llega el final de año, y para mí tenerlos es una auténtica fiesta. Así que saludamos un año más a Santiago Vázquez Casas. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti por invitarme.
Y a Romay y a Cosme Damián Romay Cousido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Pablo. Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado.
Una autoridad en las aves de Galicia.
Una autoridad. Demasiado elevado.
Eres una autoridad, eres la voz de referencia en las aves, el ornitólogo coruñés pues más reconocido y más experto. Hace unos años ya nos presentaba su libro. ¿Alguna otra aventura editorial desde entonces?
¿Hay algún...? Eu, desde logo, son un humilde investigador agora mesmo. Estou a punto de depositar a miña tese de doutoramento. A miña aventura, digamos, que teño ahora mesmo máis cercana. Se todo ven en outono, pois depositarei esta tese. Se todo sale ben, pois convertiremos en doutor en biología. E despois tamén ando co outra aventura que me empecé a ir moi recentemente de, para ser mestre secundaria.
Ah, que bien, o sea que eso te está llevando todo el tiempo, claro.
Un pouco máis, pois pues hai que atender a horta e a familia tamén.
Por supuesto, pues Damián, mucha fuerza y mucho ánimo, porque ese empeño no es fácil. ¿De qué estás haciendo la tesis?
Pois ten tres bloques. O primeiro é sobre xenética de algunhas especies de aves galegas, que presenta un poquinho a historia evolutiva de algunhas aves ligadas a medios forestales, a medios de canaveiras, litorais. Pois, por outra banda, mapeo a distribución das aves ao longo do ciclo anual, por primeira vez para as aves galegas. E por último teño un capítulo, un bloque que é de conservación, que as aves galegas teñen moitos problemas de conservación e intento poñer un poquinho de luz sobre iso.
Que bien. Habitat es una organización que lleva trabajando desde el año
79.
Vamos a situar a la gente que todavía tenga lagunas sobre el trabajo de Habitat. ¿A qué se dedica Habitat hoy en día?
Bueno, pues es un grupo naturalista, ecologista, que lleva trabajando pues eso, unos 43 años y que realmente pues se dedica a hacer demasiadas cosas, yo creo que actualmente. Desde divulgación, que quizás es lo fuerte, hasta temas de voluntariado ambiental, limpiezas de playas, ciencia ciudadana. También ayudamos un poco a la custodia del territorio con la Fundación Fragas do Mandeo. Bueno, yo creo que en estos últimos años superamos las 100 actividades anuales, lo cual es una bestialidad para una entidad
de voluntarios.
De voluntarios, básicamente. Y bueno, muchísimo esfuerzo. Sigue habiendo muchísima ilusión. Si no, yo no estaría enganchado desde hace 27 años al grupo. Y realmente, pues eso, somos todos compañeros y bueno, muy animados y nos apoyamos mucho. Y eso es lo bonito, ¿no?
¿Qué tiene Habitat que no tengan otros grupos de ecología o de naturaleza?
Bueno, pues, joder, vaya pregunta.
Es que es la pregunta.
Venga, ayúdame, Damián.
Un capital humano tremendo.
Ahí, es que esa es la única respuesta posible.
No solamente por los que están como Santi bregando día a día para elevar a Habitat a Boporto, sino en toda cantidad de voluntarios, de socios, de simpatizantes, que somos una familia gigantesca, gigantesca.
¿En qué año te acercaste a Habitat por primera vez, Damián?
Pues 2010.
2010.
2010, sí, sí.
12 añitos, o sea,
12 años.
Dentro del grupo, colaborando en un montón de cosas,
sí, sí.
Y te ha atrapado.
Totalmente.
Te ha atrapado.
Totalmente, hasta os anos que me queden por diante.
¿Y qué es lo que te ha atrapado de Habitat?
É moi dinámica. Aparte, unha cousa que valorei xa desde o principio é que está aberta a novas ideas. Que é unha cousa da que adolecen, teño que decirlo, moitas asociacións a nivel galego, de que cando chegan novas ideas, novas dinámicas, a veces son moi reacios, son moi refractarios a aceptar eses cambios. Sin embargo, Habitat desde o primer momento está innovando, está sacando ideas novas, ideas frescas, que fan que atraian cada vez máis xente, a xente distinta, e penso que aí radica o seu éxito, porque Habitat ahora mesmo é unha asociación exitosa, con mayúsculas.
A verdade que é un luxo escutar a Damián e telo no grupo.
Porque habla moi bien, además, explica as cosas,
sí,
moi bien.
A verdade que fala moi ben, é un, do que coñezo eu, un dos naturalistas máis completos que temos en Galicia. Bueno, un privilexio telo aquí ao lado, que aprender diariamente. Ojalá puidera estar con Damián todos os días para aprender del moitísimas cousas que eu non chego, non? Pero bueno, sinal do bo ambiente e da boa línea, penso eu, que leva Habitat, é que temos a maior cantidade de socios que nunca tivemos. No sé, ahora mismo nos vamos a aproximar de cara a final de ano a cerca de 300 socios, o cal unha cifra moi moi importante, a nivel redes sociales, colaboracións varias en medios de comunicación, simpatizantes, bueno, todo o que son estas redes sociais, que non estou moi metido nesto, pois eu creo que vamos chegando en torno a 10.000 personas, o cal é un capital humano que escoita o noso discurso, sempre prudente, donde a conservación e a divulgación dos valores naturais é a nosa bandeira, e bueno, aí ilusionados. Di Damián, bueno, unha asociación, pues bueno, que vai facendo cousas novas, novo aire, novos proxectos. Eu creo que facemos demasiado. Eu creo que a veces nos absorbe demasiada esta onda de querer facer moito, bueno, a veces que moito abarca pouco aprieta, ¿no? Pero bueno, eu creo que a ilusión é fundamental, e o capital humano desde logo. Eu creo que a xunta directiva e os colaboradores máis próximos ao grupo, desde logo, son un encanto. Eso é o que tira, ¿no?
Me llamaba la atención cuando hablaba cuando hablaba Damián del estar abierto a nuevas ideas y pensaba en esas asociaciones que tienen una directiva o que tienen una estructura muy rígida, ¿no? Donde cada cosa que se propone parece que cuesta un montón, o donde parece que hay un tribunal que dice no, vamos por aquí, nuestra dirección es esta. Imagino que Habitat no sea así, es una de las cosas imprescindibles para que Habitat lleve viva pues más de 30 años, ¿no?
Exactamente, aparte, digamos que hai moitas asociacións, quero decir isto, que pensa que seguían claro nos anos 80 ou 90, con as dinámicas dos 80 ou dos 90, pero que hai que pensar que estamos no ano 2022, que hai outras necesidades, hai outros ritmos, as asociacións como Habitat, coa estrutura que ten actualmente, coa dinámica que ten actualmente, ten unha estrutura gañadora, así como ti falabas antes do deporte, do baloncesto e do fútbol. Os equipos de agora non teñen nada que ver cos equipos dos 80 e dos 90, de nada, nin como están estruturados os clubes, nin como é o perfil do dianteiro, do defensa, do centrocampista. Exactamente o mesmo cos grupos naturalistas. Grupos naturalistas, así como no fútbol hai un fútbol 2.0, 3.0, hai un naturalismo 2.0 e de 3.0.
Hay un montón de frentes en los que tiene que luchar Habitat y como tú dices, hay que ser efectivo en esos frentes, porque si no se puede trabajar mucho y si no da resultados, pues bueno, se estará haciendo una labor muy encomiable, pero le faltará traducirse en resultados. ¿En qué está siendo Habitat muy efectivo y muy necesario? Bueno, en este último año, por ejemplo.
Este último ano, de sempre, eu creo que a divulgación ambiental e a posta en valor un pouco das problemáticas ambientais de Galicia, eu creo que é o fundamental. E logo, facemos unha aposta moi forte ao tema de custodia de territorio. Pois eso, adquirir, para intentar os aforriños que vai facendo o Hábitat, dedicálos a entidades como Fragas do Mandeo, da cal somos patronos, e outras entidades de custodia de territorio, aportarles certos cantidade económica, non é moita, pero sí que axudamos a que estas entidades pois acaden superficie e territorio que vai quedar conservado para a posteridade, co cal, pois bueno, vamos aforrando, vamos derivando un poquinho ao futuro do conservacionismo, creo que pasa pola custodia de territorio. E despois, pois bueno, últimamente este último ano ou algo máis estamos desbordados con tanto parque eólico, tanto tema de alegacións e tal, estamos super desbordados, realmente hai moita xente que acude ao grupo pidiendo axuda, porque isto é un desfase. Entonces, pues bueno, se sumamos a esta problemática da invasión eólica pouco razonable, pois o resto de problemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, ainda así o grupo traballa moito, temos moitas cosas que mellorar, que eso tamén é bonito, ¿no? Ir escalando, ir perfeccionando certas partes da estrutura, como pode ser a tema de denuncia ambiental, ou ter pues alguén que esté aí todos os días botando unha man a poder chegar a todas as demandas que nos chegan da sociedade, pero bueno, ao final somos os que somos, temos tamén non podemos competir coas empresas de enerxía e con cal vamos facendo o que podemos, pero bueno, creo que coa cabeza moi alta, porque se estivéramos parados, pues non estamos parados, facemos o que podemos, ¿no? Ojalá pudiéramos facer moito máis.
Hai unha web donde a gente pode ir cacharreando e echando un ojo mientras nos escucha e saber máis cosas de Habitat?
Sí, por suposto, metedes en Google Grupo Naturalista Habitat, deixate das redes sociais, Instagram, Facebook, temos a página web. Bueno, temos al final que hai que estar presente nas redes, nas redes sociais hoxe en día, ¿no?
¿Quién nos ayuda con eso?
¿Quién nos ayuda? Pois agora mesmo temos a Juanda, que o que leva un pouco a página web, e logo a Manu Cernadas, que é o informático, que eu creo que un dos mellores fichaxes de Habitat nos últimos anos non son os biólogos, non son os ornitólogos.
O Mbappé das redes.
Son os informáticos. Creo que foi Andrés, ou alguna vez comentaba un compañeiro que igual o grupo non necesita máis biólogos, necesita informáticos, claro. Abogados, todo este perfil de xente que realmente ten que axudar de forma máis técnica ás demandas do grupo. Non só é salir ao campo e apuntar pois esa águia peixeira que vemos, non? Senón o traballo que hai detrás, o traballo administrativo, xestión. Nos agora traballamos con unha, gracias a Manu, unha en unha plataforma interna onde temos todo o contenido do grupo. Calqueira consulta podemos entrar ali e sacar o contenido. Estamos super actualizados. A verdade que é unha pasada como funciona internamente. Todo eso gracias a que alguén leva os trebellos, claro, leva os cables, ¿no?
Nosotros como asociación entendemos moi ben esa necesidad de personas e de personas imprescindibles. Somos imprescindibles Vero e yo en la radio, en absoluto. Nosotros somos un granito pequeño. ¿Quiénes son los imprescindibles? Los señores que saben de estas teclas, los que programan el ordenador, los que devuelven la emisión cuando se cae, los que llevan las redes de Quack, en fin. Una vez más, amigos y compañeros de Quack FM, vosotros sois los imprescindibles. La parte informática, la parte técnica que los demás no sabemos hacer, muchas gracias por hacer ese trabajo que es de verdad muy imprescindible para que Quack siga adelante, y en el ámbito de Hábitat, pues muy parecido.
Quiero facer unha pequena apostilla que di Santi. A nosa canle de YouTube ten horas de contidos variados, debates, charlas magistrais, xornadas increíbles e irrepetibles, que eu recomendo a todos os ouvintes que se teñen oportunidade consulten a nosos vídeos da nosa canle de YouTube do Grupo Naturalista Hábitat, porque hai auténticas xoias aí colgadas. E desde logo non sei se alguén pode presumir da cantidade de horas de naturalismo puro e duro colgadas e disponibles abertamente referidos a Galicia como ten Hábitat.
Pues seguro que pocos, claro, pocos grupos.
Sí, sí, efectivamente, ten toda a razón Damián, hai moitísimo contenido que parece que non, vamos facendo cousas e al final vas acumulando charlas, actividades, e como ben decías Pablo, al final non é salir ao aire hoxe, ahora neste momento, é o que hai detrás, igual que nós, cando facemos unha actividade no entorno da Torre de Hércules, todo o traballo que hai detrás de organización, de que a xente se anote, de diseñar o cartel, de facer todas esas difusións, etcétera, etcétera, é un traballazo de la leche. A guinda é onde o pasas ben, no campo. Entonces, pues bueno, a gestión está detrás, é unha parte importantísima de que unha actividade salga ben ao final.
Claro. La mayoría de los gallegos saben que Orense tiene un alcalde tirando a peculiar. Hace pocos días se anunciaban los conciertos que se iban a celebrar en las fiestas de Orense, más o menos así del 23 al 26 de junio, y el plato fuerte era... el concierto de Loquillo. ¿Qué pasa? Que le preguntaron a Loquillo y dijo, ¿cómo? Yo no voy a ir a Orense, ni nada que se parezca. A mí nadie ha hablado conmigo. Las cosas que pasan en la política orensana. No sé en qué ha quedado la cosa, no sé si va a tocar finalmente o no. Y podría decir, no nos importa. Claro que nos importa, queremos que toque, pero parece que la cosa no estaba como muy avanzada precisamente. El caso es que Loquillo estará en muchas ciudades este verano. Tiene un disco nuevo que se llama Diario de una Tregua, un disco del que he leído ya dos críticas buenas, y la mía, en los ratitos que he ido escuchándolo, también es buena, por supuesto, y también es la de celebrar la vida de Loquillo, la vida musical de Loquillo, que sigue activa, que sigue viva y que nos da un montón de alegrías. Hace ya más de 15 añitos sacaba este doble directo, este Hermanos de Sangre, que se abría con este rock and roll actitud. No traiciones lo que llevas muy dentro de ti, porque no muere jamás tu rock and roll actitud. Tu rock and roll actitud. Tu rock and roll actitud. Tu rock and roll
diseños de vanguardia, lo entierran con discursos muy solemnes, desde el ataúd alguien nos canta. Pero no olvides, no traiciones lo que siempre te ha hecho vivir. No olvides, no traiciones lo que llevas vivir. los platos rotos le acusan, pero no muere jamás.
Un disco de loquillo te puede cambiar el día, un disco de loquillo te puede salvar la vida, una canción de loquillo, la canción adecuada de loquillo, en el momento adecuado te puede venir muy pero que muy bien. Gracias, loquillo, por tantos años de música, ojalá puedas estar en muchas ciudades este verano y ojalá visites Orense, Coruña, Lugo, Santiago, Vigo, Pontevedra, Ferrol, en fin, nos hace mucha falta tu música, nos hace falta también música en directo en Coruña, en Betanzos, en Oza, donde sea. ¿Y quién tenemos para eso? Pues tenemos a gente como Pepe Piña. Muy buenas tardes.
Hola, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
¿Nos hace falta loquillo o no nos hace falta?
¿Quién? ¿Loquillo?
Sí.
Bueno, hay que estar un poco loquillo para entrar en el mundo de la música, pero nada más.
Nos encanta hacer de todo. Nos encanta loquillo y nos encanta Pepe Piña, cantautor, que acaba de estar en el palco de la Plaza de García Hermanos de Betanzos, ¿verdad?
Pues sí, señor, hace unos días. Estuvimos en concierto con Iván Vázquez, que es el bajista que viene conmigo, uh-huh. Y tuvimos un concierto ahí muy, muy chulo, muy gustó mucho y había gente. Pese a la lluvia, fíjate, digamos, hemos conseguido hacer un concierto interesante.
Qué rebeldes estuvieron los domingos, ¿eh? De ese ciclo, porque el domingo, bueno, no era domingo exactamente, era el Día de las Letras Galegas, que tocó el concierto de Carlos Bau y también llovió, sí, pero además es que fue el peor rato del día. El rato que más llovió fue el ratito del concierto.
es que es una faena, porque te coge, bueno, claro, se hace, y gracias a Dios, con toda la ilusión del mundo, ¿sabes? Y el concierto lo programa y cae lluvia, pues cae lluvia. En pero fin, bueno, ya te digo, la gente estuvo ahí a pie del cañón, se quedaron hasta el final, estuvieron aguantando muy bien.
Bueno, pues este sábado 26 de junio, después de los rigores, este sábado 25 de junio, perdón, después de la fiesta de San Juan, vais a visitar Betanzos otra vez, pero esta vez en el Paz La Pasada, ¿verdad?
Efectivamente, este sábado día 25 a las 10:30 de la noche, estoy en La Pasada en formato solista, pero me acompaña también un amigo de aquí de Betanzos, Keko, que es percusionista. Entonces haremos ahí una cosa que estamos mirando estos días para darle ahí una vueltecilla y haremos también hacer un repertorio así también dinámico, alegre, con canciones conocidas de todos. Y bueno, ya sabes, Pabliño, que yo voy metiendo mis canciones por el medio y la gente claro. No se queja.
¿Podemos confirmar la cita en El Burgo el 6 de julio? En Cullerero.
Iba a decir también, mira, ya veo que tú estás mucho más rápido que yo, está claro. El 6 de julio tenemos un concierto en Cullerero, en el Jardín Botánico. No sé decirte la hora. Bueno, yo creo que era para la tarde. Uh-huh. Es un concierto que ahí estamos todo el grupo. Ahí estamos la banda completa. Somos seis, vamos, el grupo entero. Y es un tributo a los 70. Entonces son canciones pues de Joe Cocker, de Beatles, Costa Californiana, Creedence, Inglaterra, bueno, pues un poquito todo eso.
Primer concierto de
las grandes canciones.
¿Primer concierto en el Jardín Botánico del Burgo?
No, ya ¿no? hice uno uno hace unos años, hace 3 años o 4.
Un lugar completamente singular para cantar, ¿verdad?
Una maravilla. Aparte, bueno, la gente de Culleredo es un fenómeno y la gente del concello, no te digo, fantástico, vamos.
Solo falta que la ría esté como tiene que estar, ¿verdad?
Tiene que estar en su sitio.
La ría, en su sitio y más limpia, más cuidada. Es que yo tengo un grupo naturalista aquí en el estudio y la ría del Burgo nos trae, les trae sobre todo a mal traer, porque es una de esas batallas naturales que vivimos en la provincia de Coruña y que todavía tiene mucho margen de mejora.
Sí, además fíjate con la maravilla que hicieron, ¿no? Esos paseos que tienen enormes hasta que llegas hasta Puente Pasaje, ¿no? Y dices, joder, es que con eso tenía que estar el resto impecable y sería un entorno, bueno, maravilloso.
El miércoles 6 de julio es el primer miércoles que no hay café con gotas y sabemos que vais a estar un poco decaídos, un poco así como si os faltara el café de la mañana, como si os faltara una galleta de chocolate para tener ese punto de energía. qué mejor que ir a ver a Pepe Piña para saborear las canciones en un lugar privilegiado como el Jardín Botánico del Burgo. Pepe Piña, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos un verano lleno de actuaciones en las que puedas disfrutar como un enano.
Muchísimas gracias, Pablo. Y nada, pues un beso a ti, a toda la familia y a toda tu audiencia que los tendrás encandilados.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Adiós. Chao. 27 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando en Café con Gotas de naturaleza y de otro montón de cosas. En Café con Gotas tenemos una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Damián?
Tengo un café amargo.
Naturales sí. Tienes muchos, ya imagino, pero un café amargo que quieras contarnos.
Sí, vamos a ver, a Ría do Burgo. Todo que está orbitando alrededor da Ría do Burgo, desde a zona do río desembocado do Mero, na zona da Marisqueira, ata Santa Cristina. Todo ese treito, pues, ten agora mesmo orbitando unha serie de problemas, unha serie de cuestións que intentamos abordar no Grupo Naturalista Hábitat a través de varias actividades que incluíron desde paseos, guiados, ata debates, charlas por parte de expertos. E que, desde logo, un tema que se pode tratar nesta sección de Café Amargo.
Se pode mellorar, verdad, lo que se está haciendo?
Pódese mellorar, pero sobre todo hai que ter un pouco de cabeciña, porque realmente o que pasa na Ría do Burgo, que a veces se fan as cousas, parece que sen cabeza. Primeiro, moi ben a dragaxe, moi ben a idea da dragaxe para intentar mellorar a productividade dos bancos marisqueiros, pero desde logo esa idea de facer este recheo como están facendo agora mesmo no rego de Trave, que van facer outro similar na zona do Paraíso, na parte de Oleiros, era realmente necesario facelo así. Despois, cando fagan esa dragaxe deses lodos tan tóxicos que van a poñer nunha especie como de recinto confinado, van a ter seguridade de que non quedan partículas de suspensión tóxicas que vayan a estar arrastrados polo mar para dentro, para fora da ría. Despois, eses terrenos que se gañan o mar, que van facer despois? Porque eu xa escoitei todo tipo de ideas, penso que peregrinas, de facer aí canchas deportivas, todo tipo de infraestructuras. Despois parece que recuaron e falan de espazos verdes. Eu, perdona que diga, é un humedal protexido, aparte polo novo plan hidrolóxico Galicia Costa, eso debe estar como humedal, eso debe ser un humedal, funcionalmente un humedal. Entón, van destruir esa parte e despois van construir en riba, non ten sentido. O que nos vamos propoñer é que ahora, xa que está mal feito, xa que empezou esa obra, xa que se empezou ese recheo, xa que eso se vai facer, xa que se vai facer ese cofre, vamos a intentar que a parte superficial teña a maior naturalidade posible. Como se fai iso? Hai exemplos, a través de técnicas como son os xeotextiles, as cubertas de arxila, se pode lograr crear un humidal artificial, un novo humidal que reemprace, polo menos funcionalmente, o que se degradou por parte do recheo. Hai ideas, hai precedentes que se poden facer. Entón, nos desde o Grupo Naturalista Hábitat vamos a intentar que sexa así. O mesmo para a parte do Paraíso. Ben, eso por unha banda. Por outra banda, o tema da pasarela de Santa Cristina, tamén relacionado co Río do Burgo, porque é a parte máis externa da Ría do Burgo, fixemos unha parte dunha actividade, un paseo, unha ruta guiada por parte do doutor Rafael Carballeira. Fixemos un debate a tres, que iba a ser a catro, pero ao final foi a tres, moi interesante, moi productivo, no que se deu a ver que realmente ese proxecto ten moitas lagoas, ten moitas eivas. Hasta desde o punto de vista estructural, poñer unha pasarela que remata nunha costa empinada tremenda e que vai ser inaccesible para moitos dos usuarios, ten moi pocas luces realmente, e aparte estragando unha das paisaxes máis singulares, máis fotografiadas, máis difundidas da historia da Coruña, como é a flecha de Santa Cristina. Entón, aparte diso, temos tamén o tema da, do río Mero.
Mucho pensé en vosotros, cuando supe de esa supuesta pasarela de las Juvias de Santa Cristina. Dije yo, mira, si esto no estaba inventado antes, si alguien no lo inventó antes...
Estaba inventado, sería, estaba ideado.
Bueno, si ya sé que hubo protoproyectos anteriormente.
Descartáronse todos.
Claro, naturalmente no puede ser bueno, ¿no?, esa pasarela. No,
paisajísticamente es un desastre, funcionalmente es inútil. Funcionalmente é inútil. Inútil, absolutamente inútil. E máis aínda cando existe un proxecto para a Ponte da Pasaxe de facer unhas infraestructuras similares en altura,
sí.
O sea, digamos, o mesmo nivel que a estrada, pero que tamén se pode facer apoiado nos pivotes a media altura, entre comillas, unhas pasarelas perfectamente funcionais, de verdade útiles, e aproveitando unha infraestructura existente como é a Ponte da Pasaxe. Entón, eso é facer as cosas con cabeza. Non poñen unha pasarela empinada que van vir os ciclistas a toda a leche, va a levar a xente por diante, non ten sentido. E último do tema do río Mero, a dragaxe da ría do Burgo explícase pola dinámica do río Mero e pola existencia do encoro de cecebre, dos limos que arrastra o río, que depositan a ría. Se ahora facemos unha dragaxe, dentro de 20, 30 anos vai ser necesario outra dragaxe se non atallamos as causas que causan esa dragaxe, os motivos que causan esa dragaxe. Entón, o que nos propuxemos desde Hábitat foi facer na parcela da Marisqueira, onde estaba a antiga Bunge, un filtro verde para reter eses sedimentos para que non cheguen á ría. E aparte, facendo esa acción, se pode restaurar unha antiga marisma que había ali que foi sepultada baixo toneladas de escombros cando se construía a Bunge. Entón, esas son ideas, son algunhas das ideas que temos desde Hábitat en relación coa ría do Burgo. Aquí xa pecho a miña parte do café amargo, xa do último sorbo, e xa deixo a palabra a Santi se quere facer un apuntamento máis.
Tienes un café amargo, Santi? Nos adherimos, por supuesto, Vero, ¿verdad?, a todos los cafés, que también nos explica Damián.
Pues yo realmente llevo semanas, sino ya algún un mes por lo menos, dándole vueltas a las fragas de Leume. Este verano se va a aprobar posiblemente el plan rector de uso y gestión de las fragas de Leume. Lo van a aprobar en pleno mes de agosto, estoy convencidísimo. Y esperemos que sea ambicioso, porque realmente ahí nos jugamos la última carta a que no se destroce más nuestro parque natural. Entonces, pues llevo ya unas semanas pues bastante obsesionado con este tema, buscando mucha información, y realmente cuanto más lees, más te das cuenta que tenemos aquí el mejor bosque atlántico europeo, que siempre sale por ahí publicado, y es que es cierto, y que lo valoramos tan poco y lo hemos destrozado tanto en estos últimos 25 años, que si este plan rector de uso y gestión no sale y no es ambicioso, pues va a ser un auténtico desastre. Y yo creo que los políticos tienen la responsabilidad de que esto no sea así. Necesita mucha ayuda al parque. Ahora mismo, yo el otro día estuve en una reunión allí, y es entrar en el parque y ves extensiones enormes de plantaciones de eucaliptos. Ves ese veneno metido en pleno cañón y con una cantidad de agresiones brutales. Y entonces, pues bueno, para mí es un café amargo muy claro este de que a Leume hay que salvarlo, y esperemos, y Hábitat va a hacer las alegaciones correspondientes, aportar las ideas correspondientes, y hilándolo un poquito con la Ría del Burgo. En la Ría del Burgo se están gastando 51 millones de euros, es una auténtica barbaridad, y que realmente esas 9.126 hectáreas que tiene las fragas de Leume se podían haber compensado a los propietarios tres veces. O sea, con este importe de 51 millones de euros nos pudiéramos haber comprado tres veces las fragas de Leume. Yo creo que eso es un dato clarísimo. O sea, yo creo que una regeneración, como decía Damián, de las fragas de la Ría del Burgo se debería haber hecho igual de otra forma. Y ese importe, esa cantidad tan millonaria de más de 50 millones de euros, podíamos haber compensado a los propietarios de las fragas y tener tres veces la superficie de las fragas conservadas para la posteridad y de forma decente. Entonces eso ahí queda para la reflexión.
Pues ahí queda, nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Yo, mi café amargo va en relación a la ola de calor que ha vivido toda España, menos Galicia, estas semanas. Creo que se le da más bola a la idea simple de la ola de calor, de que hace mucha calor, que al realmente efecto las consecuencias de este fenómeno, porque no es normal estas temperaturas en estos tiempos, y creo que que sí se habla constantemente de la ola de calor, pero de una forma muy superficial. Creo que debería aprovecharse para poner de manifiesto pues, todo el tema del cambio climático, todas las consecuencias negativas que puede tener esto que está pasando y aleccionar un poco a que la gente se dé cuenta. Más que simplemente pues hace mucha calor, mira, y es junio.
Supongo que no, se no es que no se atrevan, pero bueno, que hay como una pereza y como un... Bueno, ya sabemos qué es lo que está provocando esta ola de calor, que es el calentamiento global y no hace falta que nos metamos con ese tema. Supongo que eso es lo que sobrevuela, ¿no? O si nos metemos con ese tema, en vez de tener una noticia de dos minutos, tendría que dedicarle mucho más tiempo y... Pero bueno, yo supongo que cuando hablamos de ola de calor ya está en el... Espero que esté en el subconsciente de todos el... que nadie niegue el cambio climático y a ver si nos ponemos las pilas ya con ese tema, ¿no?
Debería ser así.
¿Creéis que ya está instalada en la cabeza un poco de concienciación en ese ámbito?
Vivimos en la sociedad de la inmediatez, nadie piensa a 50 años vista. Lo vemos en el sector forestal, nadie piensa en plantar carballos que los va a aprovechar dentro de 50 o 60 años. Aquí hay que plantar eucaliptos que en 12, 14 años los estás cortando y estás cobrando una pasta o un dinero. Entonces, pues en ese sentido, y bueno, como bien comentabas, joder, esta ola de incendios que hemos vivido es que en la Sierra de la Culebra han ardido más de 30.000 hectáreas. Es una auténtica brutalidad. Y eso dependido a estas olas de calor, a estas situaciones tormentosas, de tormentas, de circunstancias y de pirómanos, y se junta todo. Y realmente es que no sé lo que nos ha ardido estos días, pero posiblemente nos vayamos a las 40 o 50 mil hectáreas en España. Una auténtica locura.
También hay otro tema que voy a parafrasear a un humorista, que es Berto Romero, que decía: al cambio climático le da igual que tú creas en él. Él te va a chicharrar las pelotas de una u otra manera.
Así es. Así es. Nos adherimos, por supuesto, a esos cafés amargos. El mío va en relación con el que apuntábamos el pasado miércoles. Referido a los... Empiezan los festivales, empiezan los... Bueno, continúan los conciertos o empiezan otro tipo de conciertos y mi queja va en relación a algo que pasa a menudo en los conciertos y que aún me pasó el otro día en el concierto de Rafael, en la puerta. A ver esa mochila. Ay, el agua no la puedes pasar. ¿Desde cuándo no puedo pasar una botella de agua? O sea, ¿cuál es la razón para que no se pueda pasar una botella de agua a un concierto adulto como el de Rafael? ¿Qué cosa horrible voy a hacer con una botella de agua? ¿Me quieres quitar el tapón por si se me ocurriera desde la grada lanzarle una botella de agua a Rafael, concierto por el que pago 55 euros? Es difícil que quiera lanzarle una botella de agua, pero imaginemos que quieren prevenir mi psicopatía. Quítame el tapón y déjame meter el agüita, que tengo 2 horas de concierto por delante y necesito beber. No, si necesitas beber, vete al bar y paga 3 euros por tu garimbita o por tu Coca-Colita o por tu agüita, etcétera, etcétera. No es infantil. Ya a estas alturas, quitarte el agua, además con la infantilidad de que si esa botella hubiera estado debajo del jersey, el guardia de seguridad no iba a revolver en mi mochila por si tenía... una botella, es decir, habría pasado igual y no habría hecho daño a nadie. La persona que estaba a mi lado llevaba una bolsa de regalices, tenía 50 años, pero llevaba una bolsa de regalices, ¿por qué no? Pues no la pudo pasar. No la pudo pasar. Imaginaos la de actos vandálicos que se pueden hacer con una bolsa de regalices, ¿eh? Pues se tuvo que comer unos cuantos así en plan rabieta antes de entrar. Antes de tirarla delante, ¿os parece normal que esto ocurra en un concierto por el que pagas más de 50 euros? Yo creo que no es normal y quiero quejarme con este café amargo que lanzo hoy. Y hay más cafés amargos relativos con la música en directo y con los conciertos. Os dejo otro para el miércoles que viene y que se prepare Marc Anthony, que tenemos duro para él. Suena de fondo canciones de Loquillo, canciones que estaban en este tercer disco de Loquillo, tercer disco de alguna manera oficial. Vaya 3 discos con los que empezó la carrera de Loquillo. En el 85, La Mafia del Baile. En el 86, Mis Problemas con las Mujeres. Y en el 88, Este Inmortal, Morir en Primavera, con Este Inmortal Rompeolas, que suena de fondo. Pero ¿cuál queremos escuchar hoy? Una canción que en mi segundo debut fue todo. porque una canción de Loquillo en un momento dado lo puede ser todo en un momento vital. A por ellos que son pocos y cobardes fue el primer directo de Loquillo que se publicó en disco, y aquel disco arrasó en España, arrasó también en mi clase de segundo de UP y entre ellas reinaba, bueno, es un disco tan total y tan completo que es difícil elegir una canción, pero para mí brillaba de forma especial este Todo el mundo ama Isabel.
Se ha puesto a veces muy cerca.
Cuatro minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de naturaleza, hablando de música y glosando canciones, como que vaya salto que dio aquí, glosando canciones imprescindibles de Loquillo y los Trogloditas, canciones que nos acompañarán este verano. ¿Qué plato fuerte tenemos para empezar el verano? Bueno, para empezar, por supuesto, tenemos las fiestas de San Juan, el programa lo tenéis todos a mano, pero queremos hablaros ya de un festival magnífico que se va a celebrar los primeros días de julio, y para ello tenemos a uno de los organizadores al otro lado del teléfono, Iván Flashback. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantadísimo, ya lo sabes.
Ya lo estaréis reconociendo. Iván nos acompañaba en el estudio hace unas semanas y hablando de música y hablando del Festival de Eurovisión que acababa de celebrarse. Y hoy nos viene a hablar del Atlantic Pride, que este año trae un programa completísimo que se extiende desde el domingo 3 de julio hasta el domingo 10 de julio, ¿verdad?
Justamente, 8 días seguidos, no me estaba.
Qué gran trabajo de organización y de preparación, ¿no?, este año.
Pues llevamos con ello desde octubre del año pasado, porque parece que organizar este tipo de cosas es así un chasquido de dedos y ya se hace todo, pero no, requiere constancia y trabajo todos los meses, porque son, pues eso, muchos artistas, muchos managers, varias ubicaciones, hay que hablar con políticos, patrocinadores, colaboradores. Entonces, bueno, al final todo esto se alarga en el tiempo, y ahora estamos pues prácticamente a 10 días de inaugurar la edición de este año, después de 2 de parón por el tema de la pandemia, en el 20 y en el 21, y este año pues muy ilusionados, porque parece que hemos subido como un escalón, ¿no?, después de celebrar esta primera edición que, bueno, tan buena acogida tuvo aquí en Coruña, y estamos eso, ilusionadísimos y deseando ya, ¿no?, que empiece esta edición del 22, el domingo día 3, en la Fundación de Seoane, con la actuación de la invitada y de la cantante Soledad Morente.
El lunes se descansa, martes y miércoles actuaciones en la Plaza Pontevedra.
El lunes no es que se descanse, el lunes hay una actividad que desarrolla también nuestra asociación Orgullo Coruña, que es la que realmente organiza el Festival Atlantic Pride, de la que formamos parte como cabezas pensantes, podemos decir, mis compañeros César y Licho y yo también. Y luego ese lunes hacemos una actividad de la asociación, pero que se enmarca dentro de la agenda de los eventos del orgullo junto con el Concello de A Coruña, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos también una inauguración de una exposición en la Fundación de Seoane, una exposición de un artista madrileño que se llama Sito Recuero, que hace ilustraciones digitales, y también la actuación a partir de las 9 de la noche del trío Agogó, que es un trío muy divertido de cabaret de Madrid que visita la ciudad por primera vez y que yo creo que a todo el mundo le va a sorprender por su frescura, simpatía y por las miles de risas que nos va a provocar.
Qué bien. Martes y miércoles, actuaciones en la Plaza de Pontevedra. Y jueves, sí, viernes y sábado, en Méndez Núñez, desde las 8:30 de la tarde, ya un montón de sí, actuaciones hasta pasada la medianoche. Y acabamos.
Martes y miércoles en Plaza de Pontevedra, actuaciones musicales de DJs y de grupos y cantantes, pero también el miércoles hacemos la entrega del premio al primer certamen de literatura LGTBI de aquí, uh-huh, de la ciudad, en colaboración con el Club de Lectura Queer Coruña, y también estamos muy ilusionados porque pues también es otra propuesta que hemos puesto en marcha este año y que ha tenido muy buena acogida. Hemos recibido casi centenar de libros, de mini libros, ¿no?, de mini obras, podríamos decir, relacionadas con la literatura LGTBI, y ese miércoles entregaremos los primos en directo ahí en Plaza de Pontevedra, justo antes de la actuación de Romero Martín.
Y el domingo se cierra la fiesta.
Justo a partir del jueves, ya es el plato fuerte de lo que es el festival puramente, en Jardines de Méndez Núñez, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo día 10. Y bueno, todo muy variopinto y muy variado, porque siempre intentamos que la variedad esté presente, ¿no?, en el festival. Ya lo hicimos en la edición del año 19, y este año también era un poco una fijación que teníamos, ¿no?, que no fuera un festival muy variado y que pudiera acaparar la atención no solamente de la gente de 20 años, sino que, pues eso, por ejemplo, jueves a la noche de los 90, para gente a lo mejor más de la generación de los 70, 80, ¿no?, que teníamos en los 90 20 o 20 y pocos años, para disfrutar con Rebeca y Obeca en directo ahí en los jardines. Y luego el fin de semana tenemos un poco de todo, desde personajes que se han convertido en populares gracias a la televisión en el último año y medio, como pues algunas travestis del Drag Race España que se hicieron famosas gracias al programa de televisión, o también figuras recientemente conocidas que han participado en el Benidorm Fest, como Marta Sango, o de la música indie, como puede ser Puto Chino Maricón, o Samantha Hudson, que se ha convertido en todo un personaje a nivel nacional, ¿no?, no solamente por sus discos, sino por sus videoclips y también sus apariciones en radio y televisión.
Iván, felicidades a ti y a todo tu equipo por la preparación de este festival. Deseamos que toda Coruña pueda disfrutar de estos conciertos y os deseamos pues todo el éxito del mundo, que disfrutéis mucho de estos días de música y actividades, y aquí estaremos para contarlo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y nada, invito desde aquí a todo el mundo a que acuda a ver los conciertos, las actividades para niños, que habrá también el fin de semana en los Reyes del Vermú, y bueno, a ver si así somos todos un poquito más felices.
Un abrazo muy fuerte, Iván.
Otro de vuelta.
Gracias, adiós.
...50 minutos sobre las 4 de la tarde... ...charlando de música, de actividades... ...en Café con Gotas... ...os decíamos que hoy... ...estos días se están celebrando ya... ...un montón de actividades en la programación de San Juan... ...yo tuve la suerte de estar en un número de magia... ...en Méndez Núñez el viernes... ...y estuvo fenomenal el ambiente, estupendo... ...hoy, actividades en la Plaza dos Mariñeiros... ...en la Plaza de la Tolerancia... ...un pasarrúas de Donaire... ...desde el Obelisco hasta María Pita... ...y en la Fuente de San Andrés... ...la banda de música municipal... ...con tarde de música latinoamericana... ...a las 8 de la tarde... empieza el verano, empiezan las ideas de vacaciones, las ideas de excursiones, y llega antes del verano, o para iniciar el verano más bien, llega San Juan. Se puede celebrar San Juan, se pueden hacer hogueras, se pueden saltar, pero teniendo mucho cuidado de no causar ningún problema a la naturaleza, ¿verdad? ¿Se lo recordamos a todos los oyentes?
Por supuesto, y hacer las hogueras donde se deben de hacer. Yo ahora estos días ando muy pendiente, sobre todo en las playas que están un poquito cerca de donde vivo yo, en Miño, y revisando un poquito que esas playas, que son Red Natura 2000, pues que a nadie se le ocurra hacer una hoguera en el sistema dunar, porque eso lo veo o lo he visto en los últimos años. Entonces, en las playas urbanas, vale, ya tenemos ese disfrute, ese lugar donde podemos ir y hacer la hoguerita allí, ¿no? Pero desde luego que a nadie se le ocurre hacer hogueras en playas donde realmente no se pueden hacer y que es un delito. Entonces, pues bueno, estar un poquito vigilantes y hacerlas donde se pueda, o cada uno en su casa, pues hacer esa barbacoa, ese churrasquito y saltar una hoguerita pequeña, que seguramente hay un espacio pequeño en el jardín que se puede hacer. Y bueno, sentidiño, sentidiño.
Hemos hablado hace un poquito de cosas que se están haciendo realmente mal o que son francamente mejorables en cuanto a acciones, iba a decir en favor de la naturaleza, pero si no se están haciendo bien, pues son en contra de la naturaleza. Decidnos una cosa que se haya hecho realmente bien en este último año, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a cambios, en cuanto a trabajos en la provincia de Coruña o en Galicia.
Se lo están pensando mucho, ¿eh?
Caray, es a pregunta más complicada que me fixeron en las últimas semanas.
Vaya, no hay nada que se esté haciendo bien. No tenemos que felicitar a ningún concello o a ninguna parroquia o a ningún grupo.
En el próximo programa.
En el próximo programa.
A ver, desde luego yo creo que sí empieza a haber un poquito más sensibilidad, o por lo menos dentro de algún concello, de algún ayuntamiento, o sea el concello sí. De Cabañas, por ejemplo, que ahora acaban de inaugurar la Hora del Mar, y que bueno, que se acercan al grupo y que nos dicen, oye, mira, que podemos contar con vosotros, queremos poner un poquito en valor este espacio, queremos intentar hacer las cosas un poquito mejor. Y bueno, yo creo que hace falta bastante, que aumente bastante la sensibilidad dentro de los ayuntamientos, porque desafortunadamente estos fondos Next Generation están ayudando a estropear más si cabe el medio natural y espacios naturales. Entonces, pues bueno, yo creo que falta mucho por hacer. Nosotros ponemos nuestro granito de arena desde hace 43 años y bueno, sí veo que, hombre, comparado con los años 80 en pequeñas problemáticas ambientales, pues se ha mejorado, pero en las grandes problemáticas ambientales, como pueden ser lo que hablábamos antes del eucalipto, estas infraestructuras industriales de desaforadas, de parques eólicos, todos estamos de acuerdo que las energías renovables tienen que incorporarse de una forma razonable, pero realmente estamos viendo muchísimo destrozo en el medio natural. Yo no sé cómo saldremos de esta, Damián.
Eu penso que a cidadanía vai ter un papel fundamental. Neste caso a masa social concienciada con a natureza está levando a dianteira outra vez máis. Non é a primeira vez mobilizándose, hai que lembrar a mobilización contra os proxectos de eólicos que se celebrou recentemente o Día do Medio Ambiente en Compostela, a marcha contra celulosas do pasado domingo en Pontevedra, tamén moi exitosa, e que ben poñese ahora mesmo un problemón que hai de incumprimento da legalidade. Pero tamén quero poñer sobre a mesa o traballo que fixo Hábitat, que fixo Adega, que fixo tantas e tantas asociacións alegando contra todo este mare magnum perfectamente sincronizado, perversamente sincronizado, para intentar que non haxa resposta da cidadanía. Pero houve resposta da cidadanía e seguirá vendo resposta da cidadanía perante cada unha das agresións. Perdona, porque esto de café amargo y para lo extra.
Lamentablemente, si se hacen cosas mal respecto a la naturaleza, tenemos que comentarlas en cualquier minuto del programa. Como en todas vuestras visitas, empieza el verano. Dos visitas naturales imprescindibles para este verano, dos Santi y dos Damián, con muy poquito tiempo.
Vale, yo llevo a Valdallo el día 2 de julio, que es salimos allí al entorno de Valdallo, un sitio espectacular donde el mar toca con sistemas dunares, con laguna interior, y ahí vamos a hacer un curso de iniciación a la ornitología y poner en valor un poquito una especie que es la pillera de las dunas, un poquito que pasaremos por allí, explicaremos cosas. Esto es en la provincia de La Coruña. Y si nos vamos a Lugo, pues igual nos podemos ir a Cospeito, ¿no? Un lugar que, bueno, necesita también darle una vuelta, pero bueno, encierra aún valores naturales interesantes. Yo creo que es un lugar que conoce poca gente y nos iríamos allí corriendo
a la laguna de Cospeito, claro,
sí, que sí, sí. Y a su entorno.
Damián, te toca o Grove, digo, provincia de Pontevedra.
O Grove. Eu que boa piñón fijo, recomendo efectivamente o Grove, pues toda a fauna e a flora que existe no complexo Onso Grove, na reserva ornitolóxica do Grove. Despois, na provincia de Ourense, visitei Trevinca, a nova estación astronómica de Trevinca. Increíble, os ceos que hai nocturnos. Me estou aficionando tamén a raíz tamén das oposicións ao tema da astronomía, porque o tema do universo me está chegando moi, moi adentro. E recomendo a todos que miren o ceo.